sobre Newey, pero sí que es cierto que hay dos equipos en la mesa que le gustan, y si él sigue vinculado a Fórmula 1, será Aston Martin o Williams, y yo te puedo decir que creo que tiene un poquito la delantera Aston Martin.
Vamos a ver qué pasa. La verdad que, como decíamos antes, es ilusionante, es ilusionante. Un tipo que ha sido capaz de hacer coches ganadores, pues bueno, es ilusionante vaya Aston Martin de cara a los españoles o vaya a Williams.
No. Yo te aseguro que Fernando Alonso estaría encantado de trabajar con Adrian Newey, y que Adrian Newey ya dijo en el pasado que es uno de los grandes campeones con los que no ha podido trabajar y que le haría ilusión. Pero también está el valor sentimental de Williams, de volver un poco al sitio donde empezó todo. Bueno, en breve sabremos, pero ya te digo que yo creo, yo si tuviera que apostar por los dos, yo creo que tiene más opciones ahora mismo Aston. Sí, tiene más opciones Aston, pero también te digo, como es una persona muy rara, ¿vale? Es un,
sí, no le cierras la puerta a Williams, sí, sí.
Que puede está... hasta quedarse en su casa, ¿eh? Pero ya, bueno, ya, vamos sí. a esperar porque va a haber decisión con eso, y desde luego un piloto español va a tener mucha ilusión con lo que pase.
Venga, pues estaremos muy pendientes, Charlie. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Salud.
Y antes de terminar, un último paso por Estados Unidos. A ver qué hace el Real Madrid y el Barça, que está a punto de empezar.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
A estas horas estaba previsto que comenzara ese Barça-Milan, último partido también del Barça en gira norteamericana. Víctor Navarro, ¿ha empezado ese partido?
Todavía no, Paco, uno, dos de verdad. Bueno, hace un minuto que hemos empezado, ahora estamos los himnos y están mandando todos los jugadores, como es habitual, pues con niños más
pequeños. Te escucho muy mal, Víctor, te escucho muy mal. Hay muy poca cobertura ahí en el estadio. Nos decía Víctor que todavía no ha empezado, que va con algo de retraso ese partido. Partido que, recordemos, será contra el Milan y será el último de la gira norteamericana del Fútbol Club Barcelona. El que sigue en juego y atacando mucho es el Real Madrid, Mel.
Sí, y teniendo ocasiones claras, la ha tenido también Ceballos después de marcar en el 18, cuatro minutos después ha tenido otra opción, intentaba de rosca sorprender al portero del Chelsea, se le fue por muy poquito, está dominando el Real Madrid al conjunto inglés, se le ve más fresco, con más verticalidad y con mayor velocidad, y es que los días de trabajo se van notando poco a poco, cuando de nuevo Rodrigo dentro del área tira el balón para atrás, no llegó Vinicius, recupera el conjunto del Chelsea, estamos en el 24, ahora la uy, qué entrada de Rüdiger, madre mía, ahora contra golpea el Chelsea, tiene una ocasión clara, está dentro del área el delantero inglés, que bien atrapado Militao, el balón se va por línea de fondo, saque de puerta para el Real Madrid. Minutos muy atractivos estos 24 del primer tiempo aquí en el Bank of America Stadium de Charlotte. El Real Madrid sigue venciendo 1-0, de momento es el primer partido que va por delante.
Bueno, buenas sensaciones de la que está dejando el Real Madrid en este último partido de la gira norteamericana. De momento, minuto 25, 1-0 le gana al Chelsea. Estaremos pendientes mañana, hablaremos de lo que ha ocurrido en estos dos partidos. Pero nosotros nos vamos. Bueno, pues hasta aquí el partidazo. Gracias por estar ahí. Ha habido buenas noticias en los juegos, algunas no tan buenas, pero mañana lo seguiremos intentando. Y que nadie dude que seguirán cayendo medallas. Y seguiremos hablando de deporte y de fútbol. A las 11:30, por ejemplo, estará, como siempre, Joseba Larrañaga. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saluda Beatriz Calderón y vamos a dar comienzo al miércoles. Lo hacemos dejando atrás todo lo que nos deparaba la jornada de ayer, un día en el que el presidente del Parlament, Josep Rull, ha propuesto a Salvador Illa como candidato para presidir la Generalitat de Cataluña. El debate va a tener lugar mañana, día 8, y el candidato socialista contaría con los 68 apoyos necesarios, sumando los 42 de su grupo, los 20 7 de Esquerra y los 6 de Comuns. Fuera de nuestro país, en Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris ha anunciado al que sería su vicepresidente en el caso de ganar las elecciones. Sería el progresista Tim Walz. Y mientras tanto, en París, pues continúan los Juegos Olímpicos. La selección española de fútbol femenina ha perdido el partido de semifinal contra Brasil. El resultado ha sido 4-2. Han dejado sensaciones agridulces y va a tener que pelear por el bronce. Igual les ha ocurrido a los Red Sticks, el equipo de hockey hierba masculino, que también caía en semifinales. Por su parte, la selección femenina de waterpolo avanza, sin embargo, contundente a las semifinales después de ganar a Canadá. Pero claro, todo esto era noticia ayer. Nosotros vamos a seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. Atentos, ponedores, al temazo que tenemos preparado para este miércoles, porque hoy vamos a hablar ni más ni menos que de la patata, pero no de la que usamos para hacer la tortilla, sino de la que nos permite estar aquí con nuestros ponedores. Vamos a hablar de uno de los órganos, probablemente el más importante, el corazón. Y es que todas las cosas que pueden mejorar o empeorar nuestra salud cardiovascular suelen pasar casi siempre un poco desapercibidas. Pero es muy importante hablar sobre ello. ¿Cuidamos lo suficiente nuestro corazón? ¿Qué podríamos hacer para cuidarlo más? Pues eso es lo que vamos a descubrir en nuestro temazo de hoy. Y para hacerlo, tenemos con nosotros pues a uno de los referentes de la cardiología en España. Hablo del doctor Miguel Ángel Cobos. Él se especializó en el Hospital Ramón y Cajal y se formó en centros de la talla del St. George Hospital de Londres y el Hospital General de Massachusetts en Boston. Doctor Miguel Ángel Cobos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas.
¿Es la gente consciente de la importancia que tiene mirar por la salud del corazón?
Pues fíjate, yo creo que es muy bueno que abordes a cualquier médico, porque es sondente que mayoritariamente la gente es poco consciente de la salud del corazón, y especialmente es poco consciente del concepto de riesgo cardiovascular, que es algo tan sencillo como que si todos hiciésemos algunas cuantas cosas, la salud global de la población mejoraría enormemente, y además cosas relativamente fáciles. O sea, por eso es muy bueno que vosotros abráis esta vía de comunicación y la gente empiece a preguntarse qué puedo hacer yo para vivir mejor, para vivir más años y para vivir con más calidad de vida.
Pues así es, doctor. Vamos a ir con ello. ¿Qué hábitos se recomiendan para tener buena salud cardiovascular?
Realmente esto es algo que está muy, muy, muy conocido, y sobre todo que es algo que todos podemos hacer. Entonces, en este sentido, es muy importante la actividad física. Es muy importante que hagamos una actividad física razonable 5 o 6 días de la semana. Es muy importante mantenernos cerca de nuestro peso ideal. Es muy importante que manejemos el resto de factores de riesgo coronarios, como es el nivel de azúcar, el nivel de colesterol, el nivel de la tensión arterial. Entonces, con esto y con un poco de un componente psicológico que está muy estudiado de las culturas orientales y tal, del tener algo que hacer, un poquito de alegría a la vida y tal, pues con eso ganaríamos mucha cantidad y calidad de vida.
Uh-huh. Son muy populares los anuncios de televisión que alertan sobre el colesterol, incluso dando a entender que podría ser el enemigo principal del corazón. ¿Esto es así, doctor? ¿Es el enemigo principal o hay otros?
Pues aquí es muy difícil porque cada persona es distinta. Sería muy difícil decir cuál es el enemigo principal del colesterol. Yo, para dar un mensaje global al público global, diría, y para incidir en aspectos no farmacológicos sino de comportamiento, diría que quizá es más importante la actividad física, la alimentación correcta y el estar en el peso correcto, porque realmente el colesterol es un factor de riesgo muy importante, como lo es la hipertensión, pero yo enfatizaría aquello que podemos controlar, no con factores farmacológicos, que eso ya lo hará el médico de primaria, el cardiólogo cardiólogo ni corresponda, sino yo daría un mensaje de a la gente qué puedo hacer yo para mejorar mi salud cardiovascular. Y realmente el aporte del colesterol dietético no es extraordinariamente importante en la mayor parte de los casos, pero insisto, es una respuesta muy global que probablemente cada persona debe sentarse en frente de su médico y decirle, mira, estos son mis datos, como cuando vas a pedir una hipoteca, dices, mira, estos son mis recursos financieros, y el que está enfrente, que es el del banco, te dice, ah, pues muy bien, perfecto, pues doy la hipoteca, o el que está enfrente en ese caso, que es el médico de cabecera, te va a decir, pues mira, es que tienes que mejorar en esto y en esto. O sea, es un tema un poco individual.
1:40 de la mañana estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Cobos, que se especializó en el Hospital Ramón y Cajal y que se ha formado en centros internacionales. Estamos hablando precisamente de la salud cardiovascular y de esto. Estamos hablando también con nuestros ponedores, tanto en Facebook como en el teléfono 662-942-605. Nosotros nos hemos puesto un poco más románticos y te hemos preguntado, más que por la salud de nuestro corazón, sino si alguna vez te lo han roto. A ver qué nos contáis, ponedores. Nos podéis mandar los mensajes ahí a nuestro Facebook y en el 662-942-605. Pero continúo con el doctor, porque hay un dicho muy común que dice, somos lo que comemos, lo que ingerimos. ¿Cómo afecta la dieta dentro de la salud del corazón?
La dieta es muy importante en la medicina, desde la medicina hipocrática y galénica, cuando los médicos no sabíamos curar y sabíamos muy, muy, muy poco, ya reconocíamos la importancia de la dieta en la salud del individuo. Y yo creo que es difícil exagerar en el énfasis de la dieta. La dieta es importantísima. Otra cosa es que quizá la dieta está frecuentemente sujeta a modas y altibajos y a circunstancias más titulares de prensa que realidades científicas probadas, y por tanto no es tanto lo que podemos decir de la dieta. En España tenemos la suerte de vivir en un país donde la dieta tradicional, que es la dieta mediterránea, que es una dieta basada fundamentalmente en verduras, no muy abundante en grasa, donde la grasa que se toma es aceite de oliva, y donde esporádicamente aparecen la carne y el pescado. Esta es la dieta mediterránea, que tenemos la suerte de que es de las pocas intervenciones dietéticas que, con estudios razonablemente amplios y razonablemente controlados, han demostrado que beneficia a la salud del individuo. Uh-huh.
Doctor, la ansiedad es popularmente reconocida como la enfermedad del siglo XXI. ¿Qué daño directo e indirecto, a corto o largo plazo, tiene el estrés? La ansiedad sobre el corazón.
Absolutamente, esto es innegable. Sabemos que hay una serie de lugares donde la gente vive hasta edad muy avanzada y vive muy bien. Por unas cosas un poco anecdóticas, a esto se los ha llamado zonas azules. Uno de los componentes que hay en todos estos sitios, en todas estas zonas azules donde la gente vive mucho y bien y llega con buena calidad de vida hasta la edad muy avanzada, es que manejan bien el estrés y están en un entorno social o un entorno cultural e individual donde minimizan el estrés y donde potencian las respuestas positivas al estrés. Eso es indudable. Y para terminar, otro apunte histórico. La primera descripción una serie de infartos de miocardio se da en un autor ruso que cuenta 6 o 7 casos de infarto de miocardio, y en uno de los que cuenta es un señor que acaba de perder prácticamente toda su fortuna a las cartas y en ese momento tiene un infarto.
Bueno, como para que no te dé un infarto perdiendo toda tu fortuna a las cartas. Otra de las pandemias dentro del mundo siempre ha sido, y más ahora, la falta de sueño, el insomnio. Las personas solo reconocen el cansancio, la fatiga, pero ¿y el daño que todo esto provoca en el corazón?
Sí, eso es así. Esto da dentro del el concepto global que decíamos de manejo del estrés, de componentes sociales. Una rutina de sueño es muy importante. Probablemente, mientras que en otros aspectos de la salud tenemos más claro lo recomendable, pues el tema del sueño es comparativamente mucho menos estudiado. O sea, si tú buscas bibliografía, ejercicio, beneficio cardiovascular, te aparecerán centenares de artículos. El sueño se estudia peor porque es más difícil, porque hace falta una tecnología especial para definir las fases del sueño. y cuantificar bien el sueño. Y digamos que el tema está menos maduro, pero lo que está claro es que dormir menos de las horas recomendadas, que ahí también los harían, ¿no? Hay algunos que dicen que encima de 7 es así, que depende un poco, es un tema un poco complicado. Cambios de sueño, como a veces es inevitable, por ejemplo, los profesionales sanitarios, que tenemos un guardia una mañana, a trabajo una tarde, y no sabemos ni cuál es bueno.
Doctor, esto nos viene de perlas porque nuestros oyentes, los ponedores, son personas que, claro, llevan otro ciclo circadiano, como se conoce popularmente. ¿Los nocturnos tenemos mayor riesgo si no seguimos una pauta, una rutina concreta? ¿Es malo huir, al contrario que los demás?
Ya te digo que son temas menos estudiados que otros de riesgo cardiovascular, pero en concreto, más que un cambio circadiano global, que sería la persona que siempre trabaja por las noches, pues quizá es peor el cambio de turnos, el que el cuerpo probablemente no sabe si son las 12 de la mañana y tiene que ponerse a tope para trabajar, o son las 12 de la mañana y tiene que dormir porque acaba de llegar a su casa después de una guardia. Probablemente es más disruptivo para los relojes internos del organismo estos cambios de ciclo que el cambio forzado, digamos, de ciclo de trabajar todas las noches o trabajar todas las tardes. Probablemente es peor.
Pues ha quedado claro, si son personas acostumbradas, ¿no?, al horario de noche, como muchos ponedores, no hay por qué preocuparse que sea rutina y no esporádico. Eso es lo esencial. Doctor, aprovechando que estamos en verano, ¿afectan las estaciones del año al corazón?
Las temperaturas extremas afectan al corazón porque en definitiva suponen una sobrecarga para los sistemas biológicos. Realmente la vida, el concepto clave de la vida es algo que llamamos homeostasis, que no está siempre igual a pesar de que el entorno varía enormemente. O sea, nosotros estamos a 36,5 grados, más o menos, aunque fuera haga menos 15 grados, como puede hacer en Finlandia un buen invierno, o 54, como puede hacer en el desierto. Entonces, realmente el truco y la capacidad de la vida es la adaptación, pero obviamente la exposición a estos extremos de temperatura conlleva un estrés metabólico en el organismo, que en pacientes quizá con una salud más frágil pueden sentirlo. Por eso en verano los golpes de calor, la deshidratación es más frecuente en pacientes mayores con patología previa que en gente sana de 28 años, claro. Pero en cualquier caso los extremos de temperatura son en principio malos y debemos protegernos o tomar medidas para estar pendientes con ellos.
Doctor, todos por la razón que sea hemos sentido alguna vez una arritmia, las típicas palpitaciones. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? ¿Cuándo es momento de ir al médico y qué podemos hacer para controlar estos momentos de palpitaciones?
Claro, realmente son palpitaciones, o sea, el corazón no le, casi nadie le oye latir. Algunas personas un poco ansiosas y muy hiperconscientes de sí mismo perciben los latidos de su corazón en momentos de reposo y tal, pero la mayor parte de las personas jamás nos enteramos de que nuestro corazón está latiendo. Nosotros notamos lo que llamamos una palpitación cuando el latido del corazón o cambia de ritmo o cambia de vigor. En una situación de tremendo estrés emocional, pues uno nota que el corazón le late más deprisa, que el corazón se me sale de la caja y puede que no haya una arritmia, puede que haya la aceleración normal por una circunstancia determinada. Pero realmente a tu pregunta es muy fácil la respuesta. O sea, cualquier percepción en el corazón que nos alarme debe originar una consulta al médico. La mayor parte de las veces, por supuesto, y por definición, la arritmia va a ser algo trivial, van a ser extrasístoles, que el médico nos va a ver, nos va a decir que no tiene nada y todo va a ir bien. Pero hay otras patologías potencialmente graves y muy frecuentes. Por ejemplo, la fibrilación auricular es una patología frecuentísima que afecta al 10% de la población a partir de cierta edad, que se asocia a un riesgo de embolias importante y que la única forma de diagnosticarla es eso, la percepción de un cierto decaimiento, una fatigabilidad fácil o a veces la percepción de latidos rápidos del corazón. Y eso es algo que evidentemente debe ver el médico.
¿Cuándo aparecen problemas de corazón? ¿Podemos ver o tener síntomas físicos, hinchazón, cambios de tono en la piel?
Sí. Sí, realmente la mayor parte de los problemas cardíacos, y es para lo que primariamente y de forma más más ricos lo que dan es síntomas. Los médicos llamamos síntomas a lo que nos cuenta el paciente. O sea, yo noto que me canso más. Yo noto, por ejemplo, imprescindible, si uno habla de riesgo cardiovascular, hablar y uno habla de patología cardíaca, contar que cualquier dolor en el pecho que no tengamos muy claro cuál es la causa, ¿vale? Si nos hemos dado un golpe y nos duele donde nos hemos dado el golpe, bien, pues nos duele el golpe. Pero si nosotros tenemos un dolor en el pecho que no somos capaces de explicarnos por qué, debemos ir al médico, porque obviamente la mayor parte de las veces no va a ser nada, pero puede ser un infarto, y en un infarto el tiempo es vida, o el tiempo es miocardio, como decimos nosotros. Y luego, yendo un poco a lo que me preguntabas, signos, que lo que percibe un observador, pues si yo me duele o no. Pero yendo a signos, pues por ejemplo, los edemas en miembros inferiores, que quizá la respuesta rápida es que mucha gente busca enseguida en internet orientación, lo cual es utilísimo. Yo busco orientación en internet para arreglar un grifo y hay uno que me lo cuenta y digo, pues qué bien, contento. Pero quizá es un poco más difícil valorar, y sobre todo nos jugamos bastante más de lo que me juego yo arreglando un grifo, de lo que se juega una persona que tiene un dolor torácico y se está fiando de la descripción de los síntomas de Google.
Mucha gente usa internet como ayuda para todo en la vida, y para muchas cosas no es conveniente hacerlo. Doctor, el corazón siempre ha sido el símbolo del amor. ¿Tiene alguna relación el amor con la salud? ¿Es verdad que el amor, las amistades pueden mejorar o, en algunos casos, claro, empeorar la salud del corazón?
Absolutamente. El amor, en un primero vamos a hablar en un sentido amplio, el amor, la amistad, la vinculación social es un elemento muy importante para la salud global del individuo en todos los sentidos. Vuelvo al tema de las zonas azules que decíamos antes, donde la gente vive más y vive de forma más útil. Pues una de las características de esas zonas es que son entornos donde las redes sociales del individuo son muy amplias. Y luego el beneficio concreto del amor de un hombre a una mujer, o de un hombre a un hombre, o de una mujer a una mujer, pues en este sentido también es obviamente absolutamente gratificador y un elemento importante en este sentido. De hecho, por ejemplo, hay un cuadro clínico que se llama Takotsubo, que es un término japonés porque se describió en Japón, que es una especie de infarto, no entremos en detalles técnicos, digamos que es una especie de infarto provocado por un estrés emocional intenso, y en este estrés emocional intenso muchas veces es una separación o una ruptura.
Precisamente de esto hablamos con nuestros ponedores hoy en Facebook y también en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Queremos saber si alguna vez te han roto el corazón, si has sufrido algún desengaño y, bueno, nos lo quieres contar. Siguiendo por el tema de las redes sociales, doctor, y por la cantidad de gente que se informa y ve contenido por ahí, está muy de moda en redes el tema de la cultura fitness. Y bueno, luego ya dentro de las tendencias está la de introducirse en agua helada durante un periodo de tiempo, y que esto al parecer tiene fines beneficiosos para la salud. ¿Es esto bueno? ¿Puede tener efectos negativos sobre el corazón?
Es importante el tema porque casi cualquier cosa tiene su lado positivo y su lado negativo. Volviendo al estrés que decíamos antes, que supone cualquier situación extrema, la inmersión en agua fría o en agua muy fría o en agua helada supone un estrés agudo para el organismo, que a veces se ha asociado a arritmias y a complicaciones cardíacas importantes. Dicho esto, que es la parte negativa y un poco descorazonadora para todos estos locos de fitness que se meten en agua fría, pues la parte positiva es que a largo plazo la inmersión repetida en agua fría mejora el estatus cardiovascular, sobre todo mejorando el equilibrio del sistema simpático parasimpático, que es algo muy importante para regular el latido cardíaco, el ritmo respiratorio y tal. Y entonces es complicado decir eso. Yo primero aquí comento, yo no es que me meta en agua fría, pero yo soy muy de bañarme en agua muy fría. Yo en Madrid me he bañado frecuentemente en diciembre en piscina al aire libre, y me gusta y me divierte. Pero yo, si alguien me pregunta, o ahora que lo está oyendo mucha gente, ¿cómo hago yo para saltarme el riesgo y solo beneficiarme de los elementos positivos? Pues yo la verdad es que le diría primero que uno evalúe su estatus cardiovascular. No es lo mismo una persona de 30 años que una persona con varias enfermedades importantes de 75. Probablemente el médico tenga algo que opinar ahí, su médico. Luego, si al final me parece que todo está bien y quiero hacer uno de estos extremos, pues no lo intentes solo. La primera o las primeras inmersiones que hagas en agua fría o en agua helada, vete con algunos amigos que estén al lado y que te puedan echar una mano si ocurre un problema.
Otra de las prácticas que se ha puesto de moda es la sauna. Por lo que tengo entendido, esta sí que es muy positiva, de manera controlada, ¿verdad?
Claro, la sauna es casi, nos vamos al otro extremo, al estrés térmico de temperatura alta, y entonces en principio la mayor parte de los estudios sobre la sauna se reportan resultados beneficiosos, pero probablemente con la sensatez de ajustarse a los tiempos y a las situaciones habituales, tanto para la sauna como para el baño turco, Y evitando los extremos, porque por ejemplo en Japón hay un ritual de baño tradicional que hacen las familias, que es bañarse en agua calentísima, agua que probablemente un occidental no habituado, no podría ni soportar, y se ha visto que ese extremo térmico importante causa la mortalidad en pacientes ancianos. O sea, se sabe que de vez en cuando un abuelo de la familia en este ritual del baño muy, muy caliente, fallece, volvemos al estrés y a la persona que recibe el estrés.
Pues doctor Miguel Ángel Cobos, muchas gracias por habernos dado tanta información importante sobre uno de los órganos más vitales de nuestro cuerpo, que es el corazón.
Nada, muchas gracias a vosotros por poner sobre la mesa estos temas que yo creo que son realmente de interés y utilidad general. Muchas gracias.
La salud cardiovascular, algo clave, importantísimo, y hoy estamos hablando con nuestros ponedores del corazón, pero queremos saber si te lo han roto alguna vez, si has sufrido un desengaño. Ya nos decía el doctor que una de las causas que lo hacen sufrir son esos desengaños en las relaciones personales. No tiene por qué ser de una pareja, puedes también sufrir un desengaño por un amigo, un familiar, alguien que te haya fallado. Cuéntanoslo en nuestro Facebook. Tenemos también el 662-942-605. Ahora escuchamos un poquito de música, actualizamos la información y continuamos poniendo las calles. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.